En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra primera catequesis sobre el desierto, hemos visto el origen que tiene esta palabra. Hemos visto también cómo hay una dimensión positiva y una dimensión negativa. Desde el punto de vista negativo, tierra desierta o desierto alude a aquello que ha sido abandonado, aquello que ha sido desechado, lo que no sirve. Pero desde el punto de vista positivo, el Salmo 63 nos ha puesto en una ruta muy interesante. El desierto es el lugar de la sed. Mi alma te ansía, Señor. Y por eso encontramos dos sustantivos, la sed y el ansia. Vimos también que había dos verbos muy relacionados, el verbo buscar y el verbo caminar. Eso quiere decir que el desierto, desde el punto de vista negativo, es destrucción, pero desde el punto de vista positivo es como un motor que nos pone en movimiento. Ese motor, finalmente, lo hemos descrito con otra palabra, es decir, junto con otra palabra, deseo y desierto. El deseo produce el desierto, ¿por qué? Pues porque los deseos de uno no se realizan siempre, entonces uno se ve obligado a afrontar la contradicción, y en la contradicción la carencia, la frustración, el disgusto, todo este tipo de cosas que indudablemente no nos gustan, pero que pueden producir un resultado positivo. Porque una vez que se está en el desierto, hay dos caminos. El camino hacia la purificación del deseo y el camino hacia la corrupción del deseo. El deseo, una vez que ha sido corrompido, pues degenera en rebeldía, y la rebeldía en endurecimiento, insensibilidad al paso de Dios y finalmente la muerte. Estos conceptos así generales vale la pena aplicarlos a la historia de seres humanos concretos, y para esto, por supuesto, nos interesa la Sagrada Escritura. Si uno lo examina, desde el principio de la Biblia está el desierto. Observemos lo que se dice, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando se ha cometido aquella primera falta. Lo que encontramos es que nuestros primeros padres desobedecen a Dios. Esto está en el capítulo tercero del libro del Génesis. Y al desobedecer a Dios hay unas consecuencias. El paraíso desaparece. Cosa que no debe entristecernos demasiado, porque recordemos lo que antes dijimos del paraíso. Mientras que el desierto te pone en movimiento, el paraíso te estaciona. El paraíso queda atrás. Viene el castigo que Dios inflige sobre la especie humana y dice lo siguiente, en el versículo 17, al hombre le dijo, como le hiciste caso a tu mujer y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa. Con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. La tierra te dará espinos y cardos, y tendrás que comer plantas silvestres. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres, y en tierra te convertirás. Hay mucho que decir sobre estas palabras, pero lo que quiero destacar es cómo en realidad Dios está enviando al desierto. Es decir, estamos en el capítulo tercero del primer libro de la Biblia y ya encontramos que Dios envía al desierto. Fíjate la descripción vegetal que se da. Dice aquí, la tierra te dará espinos y cardos y tendrás que comer plantas silvestres. Esto es lo propio de la exigua, la pobrísima vegetación del desierto. Entonces, ya el desierto está aquí como fruto de una acción, pues, desobediente, rebelde, que es el primer pecado de nuestros padres. Ellos son enviados al desierto. Y el desierto entonces cumplirá una doble función. La doble función es, por una parte, evidentemente sirve de castigo, pero por otra parte, el desierto sirve de remedio. Entonces vamos a empezar a hacer una lista. Vamos a empezar a hacer una lista en nuestro tablero y vamos recogiendo ideas sobre qué es lo que significa el desierto en estos distintos personajes. Lo que tenemos es, por ahora, Adán. Y lo que encontramos en Adán es que el desierto sirve de castigo y que sirve también de remedio. Bueno, el aspecto de remedio no parece tan claro ahí, pero cuando uno mira lo que le sucede a la serpiente, uno entiende la diferencia entre un castigo de destrucción y un castigo de sanación. Porque lo que se dice de la serpiente, o lo que Dios dice a la serpiente, es también un castigo. Pero miremos qué lenguaje tan distinto. Dijo el Señor a la serpiente: por esto que has hecho, maldita entre todos los demás animales. Caminarás arrastrándote, comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. Lo que aparece aquí para la serpiente es simplemente castigo y derrota. Ahí no hay nada más. En cambio, lo que aparece para Adán es diferente. Dice aquí: te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Hay una esperanza. Reconozcamos que es una esperanza magra, pero es una esperanza. No se le condena simplemente. Habrá dificultad, pero habrá pan. Habrá trabajo, pero habrá alimento. Es decir, el desierto será el camino de tu redención. Lo que tú tienes que hacer es lograr que el desierto florezca. Esa es tu tarea. La primera tarea era mucho más amable, mucho más suave, mucho menos exigente. Porque la primera tarea consistía simplemente en ¿qué? Cuide este jardín. Bueno, no está tan difícil. Aquí es: haz florecer al desierto. Haz fecundo al desierto. Entonces escribamos aquí esas dos palabras. Tenemos que escribir la palabra castigo, porque hay un castigo, eso no se puede negar. Pero tenemos que escribir también la palabra remedio. Se nota también este aspecto de remedio en lo que se dice a la mujer. Porque a la mujer se le dice: aumentaré tus dolores cuando tengas hijos y con dolor los darás a luz. Tu deseo te llevará a tu marido y él tendrá autoridad sobre ti. Eso parece todo muy malo, aunque hay otra interpretación sobre esto del marido. Y sin embargo, fíjate que la mujer es la que va a vencer a la serpiente. Dice a la serpiente: haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia te aplastará la cabeza. La descendencia de la mujer aplasta la cabeza de la serpiente. Entonces sí hay un mensaje de esperanza. Así que no podemos escribir únicamente Adán, tenemos que escribir Adán y Eva. Aquí están Adán y Eva, y lo que reciben es castigo y remedio. Es decir, eso es lo que significa el desierto para ellos. Es a la vez castigo y remedio. Nuestro siguiente personaje, podríamos tomar otros, pero nuestro siguiente personaje va a ser Abraham. ¿Qué encontramos en el caso de Abraham? Abraham viene de una familia que estaba establecida en la ciudad de Ur. Mucho más tarde, esa región estuvo bajo dominio de los caldeos, y por eso se habla de Ur de los caldeos. Pero en el tiempo de Abraham, que es algo así como el siglo XVIII antes de Cristo, no existía propiamente ese imperio caldeo, ahí donde él estaba. Esa organización como tal no estaba. Abraham sale de Ur, no sale por decisión propia, sino sale como parte de un clan familiar. Es el papá, Teraj, el que decide la partida del grupo. Sea esta la ocasión para corregir un error que yo creo que muchos hemos tenido. Siempre se habla de Abraham que salió de Ur y siempre se dice que Dios lo llamó para que saliera de Ur de los caldeos, pero realmente el que tomó esa primera decisión de salir de Ur fue el papá de Abraham, que se llamaba Teraj. Fue el papá el que decidió esa partida. Lo que sucede es que el papá, después de recorrer un camino relativamente largo desde Ur hasta el norte de Mesopotamia, lo que se llama la ciudad de Harán, ahí se quedó Teraj. Teraj recorrió ese camino, que no es poco, son unos buenos cientos de kilómetros, pero se estableció en Harán. Y fue en Harán donde Dios le habló a Moisés y donde le dijo la famosa palabra: deja tu tierra y la casa de tu padre. El recorrido desde Ur hasta Harán es un recorrido por tierras de la Mesopotamia. No es la tierra más fecunda lo que ellos recorrieron bajo la dirección de Teraj, pero lo que siguió de Harán hacia abajo, hacia la tierra de Canaán, realmente es bastante desértico. Entonces, ¿cuál es la novedad que aparece? Escribamos aquí el nombre de Abraham. ¿Cuál es la novedad que aparece con Abraham? ¿Qué es el desierto en el caso de Abraham? No hay tantas maneras de escribirlo, escribámoslo más bien con la M. ¿Cuál es la novedad? Pues que el desierto se convierte en lugar de peregrinación. Cuando Adán y Eva salen del paraíso, pues creo que no tenían muchos lugares a donde ir. En cambio, cuando Abraham sale de Harán, guiado por la voz de Dios, toma rumbo hacia Canaán. Entonces, escribamos aquí algo de lo que significa el desierto para Abraham. Es peregrinación. El desierto tiene por lo menos otros tres sentidos u otros tres pasajes significativos en la vida de Abraham. Cuando Dios le quiere hablar de la abundancia de la descendencia, le dice: cuenta la arena si puedes. Por supuesto, los granos de arena son miles de millones. Cuéntalos si puedes. Pero hagámonos esta pregunta: ¿por qué la arena y por qué la arena del desierto? Porque la vida de Abraham era desierto. Porque Abraham era estéril. Porque la relación con su esposa no había producido fruto. Es decir, que al invitarlo a contar las arenas del desierto, le está diciendo: esta arena está muerta, pero ya es una referencia a la vida, y a una vida abundantísima. Es decir, Dios le está diciendo: esta muerte se volverá vida, esta esterilidad se volverá fruto. Entonces, ¿qué más es el desierto para Abraham? No solo es peregrinación, porque hizo el recorrido con su papá y con Lot y con los demás de la familia, hizo el recorrido desde Ur hasta Harán. Eso es como un triángulo. Mira, si aquí está Ur, Harán viene quedando aquí, Canaán viene quedando acá. Es más o menos es el triángulo que él hizo, o que ellos hicieron y que después siguió Abraham. Entonces, habían recorrido muchísima distancia. El desierto es peregrinación, pero ahora aparece otra cosa. El desierto es promesa. Esos granos de tierra no son solamente una imagen del número ingente de descendientes que tendrá Abraham. Esos granos están prometiendo, están repitiendo que Dios puede vencer la esterilidad. Y realmente la imagen es preciosa porque por todas partes, por donde anduviera Abraham, había arena. Entonces es como si por todas partes Dios le estuviera recordando, así tu descendencia, así tu descendencia, así tu descendencia. Es una promesa. Entonces hay que escribir la palabra promesa. No solamente es peregrinación, sino que es promesa. ¿Qué más nos puede decir el desierto de Abraham? Porque en realidad lo que estamos haciendo es mirando el desierto de ellos. Fíjate, este fue el desierto de Adán y Eva, castigo y remedio. Ahora estamos en el desierto de Abraham o de Abraham y Sara. El desierto de ellos es promesa, es peregrinación. Pero aparece otro pasaje, y yo creo que ese pasaje es interesante. Es interesante porque supone una opción que podríamos llamar la opción ética, una opción moral. A ver cómo la podemos llamar. ¿Cómo la podemos llamar? Nos vamos al capítulo 13 del libro del Génesis. Es decir, es relativamente pronto dentro de esta historia. Sucede que Abraham, nos dice el versículo segundo, Abraham era muy rico, tenía oro, plata y muchos animales. En el versículo quinto nos dice, estoy en el capítulo 13 del Génesis, Lot, sobrino de Abraham, que acompañó a Abraham a partir de Harán. O sea, tú vete ubicando. Salen de Ur y salen todos. Llegan hasta Harán. En la ciudad de Harán se establece Teraj, y en la ciudad de Harán muere Teraj. Y ahí se queda, obviamente. Entonces sigue el camino. ¿Quiénes siguen el camino? Abraham y Lot, con sus respectivas familias. Son ricos. ¿De dónde han sacado tanta riqueza? Pues resulta que ellos recorrieron realmente el país. Ellos se fueron desde Harán, que la había representado como por este punto. No se detuvieron en Canaán, sino que llegaron hasta Egipto. Eso es lo que nos cuenta el final del capítulo 12. Parece que les fue muy bien en ese proceso de nómadas y de negociantes. Y entonces ambos tienen mucha riqueza. ¿Pero a dónde voy yo? Voy a este punto. Abraham era rico, Lot era rico, y nos dice el versículo sexto. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Es bien interesante cómo la abundancia es la que les pone problemas, no la escasez. Y mira el desenlace que va a tener el asunto. La tierra no bastaba para alimentar tantos animales. Ya no podían vivir juntos, pues los que cuidaban el ganado de Abraham se peleaban con los que cuidaban el ganado de Lot. Así que un día Abraham le dijo a Lot, tú y yo somos parientes, así que no está bien. En realidad le dice, tú y yo somos hermanos. Pero esta es la traducción de Dios habla hoy. Ese dato es interesante, porque fíjate que aunque Abraham era el tío de Lot, lo llama hermano, es uno de los muchos ejemplos en la Biblia en los que hermano significa pariente, por aquello de la discusión con los protestantes de los hermanos de Jesús. Hombre, es que en la tradición semítica, hermano es una palabra que se utiliza mucho para decir pariente. Bueno, pero leamos el texto tal cual está en esta traducción. Tú y yo somos parientes, así que no está bien que haya pleitos entre nosotros, ni entre tus pastores y los míos. Ahí está toda la tierra. Fíjate esto. Ahí está la tierra, para que escojas. Por favor, sepárate de mí. Si tú te vas al norte, yo me voy al sur. Si tú te vas al sur, yo me voy al norte. Otra traducción dice, si tú tomas la izquierda, yo voy a la derecha. Si tú tomas la derecha, yo voy a la izquierda. Lo importante es que Abraham le da a Lot la oportunidad de escoger. Y el corazón de Lot, ¿hacia dónde se va? Hacia donde van sus deseos. ¿Y cuáles son los deseos de Lot? ¿Y qué trampa entrañan los deseos de Lot? Eso es lo que vamos a ver. Lot, estamos en el capítulo 13 del Génesis, versículo 10. Lot miró por todo el valle del río Jordán y vio que hasta el pueblecito de Zoar, el valle tenía bastante agua y era como un gran jardín. Lot busca el jardín. Lot busca la tierra fecunda, abundante, agradable. Lot busca el paraíso. Es una nostalgia que todos tenemos dentro. Por favor, ¿a quién no le gusta tener una vivienda grande, segura, adornada, que tenga seguramente plantas, animales? La abundancia, la prosperidad, la seguridad, a todos nos gustan. Y ese es el problema. Las religiones idolátricas, la religión de Baal, va a ser siempre la religión que promete esas tres cosas: abundancia, prosperidad, seguridad. Estoy seguro, tengo muchísimo y todo va para mejor. Esas son siempre las promesas con las que el enemigo intenta seducir el corazón humano. Y esas promesas resultan eficaces porque son las promesas de volver al paraíso. Y nosotros todos, que somos exiliados del paraíso, anhelamos volver al paraíso. Porque el paraíso era el lugar de la abundancia, era el lugar de la fecundidad y era el lugar de la seguridad. Todo está asegurado, todo es abundante y todo va para mejor. ¿Qué más se le puede pedir a la vida? Paraíso. Lot busca el paraíso. Pero por un extraño misterio, Abraham no busca el paraíso. Y ese extraño misterio tiene un nombre muy sencillo. Abraham no busca el paraíso porque resulta que el paraíso no es la voz que él siente dentro. Él siente dentro la voz de Dios. Entonces aparecen otras dos características del desierto en Abraham. El desierto no solamente es promesa y peregrinación, sino que el desierto es lugar, a ver cómo escribo yo esto. El desierto es el lugar de la renuncia, pero ¿por qué renuncia Abraham? Por algo más profundo, porque el desierto es el lugar de la escucha. Lot iba con Abraham, pero el único que oía la voz de Dios era Abraham. Lot no. Lot seguía oyendo únicamente su corazón. Y el que oye únicamente su corazón y se atiene a sus deseos, jamás llegará a los deseos de Dios. Entonces hay que escribir aquí el lugar de la escucha. El lugar de la escucha se convierte también en el lugar de qué. Antes dije renuncia y no me gustó tanto la palabra. Hay una palabra mejor. ¿Qué hacemos con los niños, especialmente cuando empiezan la edad escolar? Pues hay que enseñarles algunos horarios, hay que enseñarles algunas costumbres, algo de urbanidad y buenas maneras. ¿Qué es todo eso? Lo llamamos usualmente disciplina. La disciplina es la capacidad de poner una restricción en nuestros propios deseos. La disciplina es la capacidad de ponerse uno un límite, no solo esperar a que el límite venga de fuera. Un niño indisciplinado, de todas maneras, no podrá hacer todo lo que se le venga en gana. Pero ¿cuál es la diferencia entre el niño indisciplinado y el niño disciplinado? Que al niño indisciplinado toca gobernarlo desde fuera, porque no tiene gobierno adentro. En cambio, el niño disciplinado tiene gobierno adentro. Y este es otro bien inmenso que tiene el desierto. Vale la pena que lo escribamos. El desierto es el lugar de la disciplina. No es poco lo que vemos que va dando el desierto. Es lugar de penitencia, es lugar de sanación. El desierto es lugar de promesa, de peregrinación, de escucha, de disciplina. Es bastante lo que puede dar el desierto, es muchísimo. ¿Qué más sucede y con qué personaje deberíamos seguir? Si uno mira la Biblia, se da cuenta de que casi todos los grandes personajes han pasado por el desierto. Me parece que nuestro siguiente personaje tendrá que ser Moisés. La vida de Moisés no empieza en el desierto. La vida de Moisés empieza, podríamos decir, en una especie de paraíso. ¿Por qué hablo de paraíso en el caso de Moisés? Resulta que era un tiempo muy duro para los hebreos. Estaban siendo oprimidos por el faraón. El faraón quería tener sencillamente gente a manera de esclavos, gente que aumentara la prosperidad y la abundancia del país. Acuérdate las tres palabras. Las tres palabras son abundancia, prosperidad, seguridad. Abundancia es que hay mucho. Prosperidad es que va a haber más. Y seguridad es que nadie nos lo va a poder quitar. Abundancia, prosperidad, seguridad. Resulta que el faraón es un hombre que quiere tener esas tres cosas. Porque esas son las tres cosas que se adueñan del corazón humano cuando Dios no reina en él. Si Dios no está en un corazón, las personas, nosotros, terminamos seducidos por el encanto de esos tres ídolos. En cierto sentido, son la Trinidad terrena. Hay una Trinidad celestial, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay una Trinidad terrena. Esa Trinidad terrena es precisamente lo que hemos dicho. La abundancia, la prosperidad y la seguridad. Puede ser un ejercicio interesante ver de qué manera se relaciona esa especie de Trinidad mundana o Trinidad terrenal con la Trinidad celestial. Quizás se pueda hacer algún tipo de equivalencia, pero en este momento no la haremos. En todo caso, Faraón es un hombre que no tiene a Dios. Y no tiene a Dios porque se cree Dios. Porque resulta que los faraones eran tratados como dioses dentro del sistema egipcio. Entonces el faraón quiere llevar una vida así. ¿Una vida cómo? Una vida que sea abundante, próspera y segura. Y de hecho tiene bastante de eso. Porque tiene abundancia. Egipto es un reino muy próspero. Es un verdadero imperio. Tiene abundancia, tiene prosperidad, porque las cosas parecen estar bajo control. Pero no es seguro. Es decir, sí hay prosperidad, pero no está del todo claro qué vaya a pasar con esa prosperidad. ¿Por qué? Porque asalta un miedo al faraón. Oye, espérate, ¿y qué pasa si alguien viene a atacarnos? Hay muchos hebreos aquí. ¿Y qué pasa si alguien nos ataca? Fíjate que su preocupación es por la seguridad. ¿Qué pasa si alguien nos ataca? ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa si estos hebreos, que se han multiplicado como conejos, se alían con el enemigo y nos atacan a nosotros? Entonces se acaba la abundancia y se acaba la prosperidad. Porque así como la Trinidad del cielo no se puede separar, es una e indivisa, así también esta especie de trinidad mundana, o mundanal, o terrenal, tampoco se puede romper. Y cuando una persona le entrega el corazón a la abundancia, termina buscando la prosperidad y la seguridad. Y si una persona le entrega su corazón a la prosperidad, pues necesita ver abundancia y estar seguro. Y si una persona quiere estar realmente segura, pues termina buscando abundancia y prosperidad, porque estar muy seguro en una prisión es muy aburrido. Entonces el que quiere estar seguro también quiere estar abundante y próspero. Esta trinidad mundanal, esta trinidad terrenal, tiene un encanto enorme sobre el corazón humano. Es un tema que en sí mismo amerita reflexión y examen. Pues bien, resulta que Faraón tiene dos esquinas de ese triángulo, dos esquinas de esa trinidad mundana. Las dos esquinas son ¿la qué? La abundancia y la prosperidad. Pero le hace falta la seguridad. Entonces él quiere lograr la seguridad porque quiere tenerlo todo en el puño. Quiere estar seguro de que nada le va a fallar. ¿Y cómo pretende encontrar esa seguridad? Él necesita destruir la unidad del pueblo hebreo. Los hebreos no pueden seguir siendo un pueblo separado. Necesitamos que ellos desaparezcan mezclándose entre nosotros. ¿Quiénes son entonces sus enemigos? Los niños varones, ¿Por qué? Porque los varones son los cabeza de familia y porque los varones son los que aseguran que haya matrimonio entre hebreos. Por eso saca su plan diabólico. Su diabólico plan es, vamos a destruir a los niños. Vamos a acabar con los varones. Acabar con los varones. Y por eso da esta instrucción a las comadronas, a las parteras hebreas. Si el niño que nace es, si el bebé que nace, pues, es mujer, lo dejáis con vida. Si es varón, lo matáis. Las comadronas intentan evitar semejante crimen, pero cada vez es más difícil. Y ya sabemos lo que sucede. El niño Moisés es puesto en una canastilla, abandonado en los juncos junto al Nilo. Y entonces es la hija misma del faraón. Esta es una gran ironía. La hija misma del faraón es la que encuentra al niño. Y dice, es un niño de los hebreos. Y el sentimiento materno prima sobre la orden del papá. Es decir, la fuerza de la vida se impone aún en ese régimen de muerte. Y así, cuando Moisés empieza a crecer, pues lo primero que él conoce es una especie de paraíso, porque él es criado como si fuera hijo de la hija del faraón. Es decir, nieto del faraón. Por favor, ¿cuáles serían los lujos? ¿Cuáles serían las prebendas y privilegios que tenían los nietos del faraón? Ese niño crece en un paraíso. Ese niño siente que sus deseos, todos sus deseos, pueden ser colmados. Pero hay un deseo que no parece que quede colmado en ese ambiente tan lleno de lujos y comodidades. Ese deseo, ese secreto deseo, que queda en el corazón de Moisés y que es el que le va a complicar la vida, porque es una complicación, es el deseo de la justicia. Yo solo les pido esto. Imaginen ustedes la historia de Moisés, que todos la conocemos muy bien, pero quitemos de la historia de Moisés solo esa pieza, el amor por la justicia. ¿Cuál hubiera sido la vida de Moisés? Una vida en el paraíso. Es decir, Moisés hubiera podido seguir llevando una vida muy cómoda, hubiera podido seguir llevando una vida tranquila. ¿Y qué más hubiera hecho Moisés? Disfrutar, pasarla bien y seguramente morir abundante, próspero y seguro. Pero Dios le había puesto en el corazón un chip distinto. Porque así hace Dios. Es Dios el que siembra esa clase de anhelos. Dios le había puesto en el corazón el anhelo de la justicia. Acuérdate lo que dijimos del deseo y el desierto. Y Dios le había puesto en el corazón un deseo de justicia. Ah, cuando ya se piensa en el deseo de justicia, ya la corte del faraón ya no parece un paraíso, sino más bien parece desierto. Porque no había mucha justicia en la corte del faraón. De hecho, la corte del faraón era la cabeza de toda la injusticia que había en el imperio. Entonces, la situación de Moisés es muy contradictoria, es una situación insostenible. Porque por un lado tiene todos los privilegios, tiene todo para llevar una vida dedicada a la Trinidad terrenal, es decir, abundancia, prosperidad, seguridad. Pero por otro lado, Dios mismo le ha puesto en el corazón un anhelo. Y ese anhelo es el que va a salvar la vida de Moisés. Y ese anhelo es el que va a salvar al pueblo de Moisés. Yo creo que esto cabe destacarlo porque Dios también ha puesto de esos anhelos en nuestros corazones. En el caso de Moisés eso se llama justicia. En otro caso se puede llamar, por ejemplo, verdad. En la reciente, todavía reciente beatificación del gran cardenal John Henry Newman, el Papa Benedicto presenta a este convertido del anglicanismo al catolicismo como un buscador de la verdad. ¿Por qué Newman se vuelve católico? Si tú analizas la vida de Newman, ves que él lo tenía todo para estar tranquilo donde estaba. Era sacerdote anglicano en una buena parroquia, suficientemente buena, en Oxford, Inglaterra. Era un profesor apreciado. Era un hombre con una carrera literaria prácticamente hecha. Lo tenía todo. Podemos decir que su vida estaba organizada en un pequeño paraíso. Oxford era como un pequeño jardín o como un paraíso suficiente, especialmente para un hombre tan intelectual como Newman. Si por algo se conoce Oxford en todo el mundo, es por sus estudios de alto nivel y por ser una especie de capital del pensamiento. O sea que Newman estaba también como en un paraíso, como Moisés en la corte del faraón, Newman en Oxford. Pero un día se le ocurre a Newman, a ver, ¿cuándo empezaron los cristianos? Pues con Cristo. Los cristianos empiezan con Cristo, claro. ¿Hubo cristianos en el siglo primero? Obvio, obvio. ¿Tenemos quién? Pues tenemos a todos los santos mártires, tenemos a los apóstoles. Claro que hubo santos y hubo cristianos en el siglo primero. Bueno, en el siglo XVI se separa Inglaterra de Roma y se forma la Iglesia Anglicana. ¿No hubo cristianos entre el siglo I y el siglo XVI? Obvio que hubo muchos cristianos. Entonces Oxford es el lugar donde a Newman se le ocurre hacer la pregunta más inocente del mundo. ¿Y qué pensaban esos cristianos? Tiene todas las bibliotecas del mundo, bueno, todas las bibliotecas de Oxford para estudiar su pregunta. Esa pregunta lo llevó a él a estudiar historia y le llevó a él a estudiar lo que se llaman los padres de la iglesia, es decir, los grandes santos y predicadores y doctores de los primeros siglos del cristianismo. Entonces Newman se vuelca en su estudio sobre los grandes padres de la iglesia latina y de la iglesia griega, y sus ojos pasan por Agustín y por Cipriano y por Gregorio de Niza y por Basilio y por decenas de otros nombres. Y entonces Newman se empieza a dar cuenta que la fe de esos cristianos era una fe robusta, era una fe probada, era una fe, podríamos llamarla sublime, acrisolada, y se da cuenta que esa fe no coincide con muchas de las cosas que está enseñando el anglicanismo. Y él es un sacerdote anglicano. Es decir, el chip que le puso Dios en el corazón, esa pequeña pregunta, oye, ¿esto es verdad? Esa pequeña pregunta incomodó y transformó toda la vida de Newman. Al hacerse esa pregunta tuvo que ponerse en camino. El deseo de verdad en Newman hizo que él sintiera que el anglicanismo, a pesar de que le daba todo, lo dejaba sin nada. El deseo de verdad hizo que el anglicanismo se volviera un desierto insoportable del que había que salir. Pues lo mismo sucedió en el caso de Moisés. Yo creo que debemos escribir ya a Moisés. Debemos escribir ya a Moisés para que se vea qué es lo que encuentra Moisés. Porque resulta que Moisés tiene un anhelo muy grande. Y ese anhelo profundo de Moisés se llama anhelo de justicia. Y resulta que él está viviendo en la capital de la injusticia. Él está viviendo en la cabeza de todas las injusticias. Y la cabeza de todas las injusticias es la corte del faraón. Y él está viviendo ahí. Además, él no era un prisionero. Él podía salir. Y entonces sale y un día se encuentra con que un egipcio está maltratando a un hebreo. Y entonces se da cuenta de la injusticia. Y entonces, en una especie de arranque, en una especie de explosión de ira, se va contra el egipcio y de hecho lo mata. no soporta la injusticia. Se ve que Moisés no quiere vivir una vida de privilegios si esa vida está marcada por la injusticia. ¿Cuáles son los deseos que Dios ha puesto en ti? ¿Qué es lo que a ti realmente te pone en movimiento? ¿Qué es aquello que tú dirías, aunque me dieran todo lo demás, yo en esto no negocio? Oye, esa palabra, bueno, desde hace unos años, esa palabra tiene cierta fama. Yo creo que es una palabra buena, innegociable. ¿Cuáles son tus innegociables? Para Moisés, pongamos ya su nombre, para Moisés había un innegociable, y ese innegociable es la justicia. Yo la justicia no la negocio. Entonces Moisés estaba viviendo en un paraíso desde el punto de vista de una cierta apreciación de las cosas humanas. Imagínate vivir en la corte del faraón, donde nada falta. Acuérdate el lema del centro comercial aquel. Lo tiene todo. Así vivía Moisés. Moisés estaba en la corte donde lo tenía todo. Claro que no tenía celular, no tenía computador, no tenía nada de lo que nosotros tenemos, pero tampoco lo extrañaba. Entonces, desde el punto de vista mundanal, terrenal, lo tiene todo. Y sin embargo, había un deseo. Había un deseo que lo ponía en movimiento. O sea que el primer desierto que conoció Moisés no fue cuando se escapó. Porque tú te acuerdas que Moisés después se escapó. El primer desierto no fue ese desierto. Ni el primer llamado de Dios fue ese llamado, el de la zarza. El primer llamado de Dios fue el llamado que él sintió en su corazón, el llamado a un mundo más justo. Ese fue el primer llamado, y ese llamado lo puso Dios allá. Entonces, ¿cuál fue el primer desierto de Moisés? La respuesta es paradójica. El primer desierto de Moisés fue la corte del faraón. Ese fue su primer desierto. Y cualquiera que lo viera diría, pero si estás en un paraíso. Y él hubiera dicho, después de que lo que he visto, después de que he visto cómo se maltrata, sin ningún derecho ni razón a los hebreos, esto no es ningún paraíso. O imagínate cómo fue el final de ese día después de que mató al egipcio ese y lo enterró de cualquier manera. Vuelve él por la tarde a su casa, se limpia su ropita, se sienta a la mesa. Y ahora dime, ¿qué siente él de esa casa? Dime, ¿qué siente él de esos funcionarios? Dime, ¿qué piensa él de ese faraón que está a unos pocos metros, tal vez, masticando su delicioso banquete? Dime, ¿qué siente Moisés? Dime si siente, esta es mi casa, este es mi lugar. Ya no era su casa. Ya no podía ser su lugar. Eso es lo que siente Moisés. Este ya no es mi lugar. Este no es mi sitio. Entonces su primer desierto es la corte del faraón. Ese es su primer desierto. Y ese es su primer desierto porque el deseo punzante que Dios le ha puesto en el alma es el deseo de la justicia. Y entonces, ¿qué es lo que encuentra? ¿Qué es lo que encuentra en ese desierto, el desierto del faraón? ¿Qué es lo que encuentra? Pues podríamos decir con la imagen esa chistosa que utilizamos, encuentra el chip. En el desierto de la corte del faraón, Moisés encontró su chip. Es decir, encontró ese extraño deseo que lo tenía él y no lo tenía nadie más. Porque los demás de la corte del faraón estaban muy bien. Los demás de la corte del faraón, mira que se murieron tantos hebreos, pues no importa. Que hoy se mataron 12 niños hebreos, pues ni me cuentes eso es rutina, eso no hay que contarlo más. No les duele, no les molesta. Entonces, ¿qué es lo que encuentra Moisés en ese primer desierto? Podemos decir que encuentra su verdad, pero creo que debemos utilizar la palabra vocación. Lo que encuentra Moisés en el desierto es su vocación. Pero añadamos otra palabra a la palabra vocación. Lo que encuentra Moisés en el desierto es el designio, el plan. Y eso es hermoso, eso es grande, porque encontrar el designio es encontrar el gran para qué de la vida. Entonces vamos a escribir aquí la palabra plan, porque eso encuentra Moisés, encuentra un plan. Bueno, las cosas no son fáciles para Moisés después de lo que sucede con el egipcio. Unos días después se encuentra con un par de hebreos, ahora ya no son egipcio y hebreo, sino dos hebreos, que están discutiendo. Y entonces Moisés entra ahí para que haya orden, entra ahí para organizar la situación. Y dice, que por qué pelean y no sé qué, y le dice uno de ellos, bueno, ¿y a ti quién te ha nombrado juez? ¿O es que me vas a matar como mataste al egipcio? Moisés se da cuenta que la cosa se sabe y entonces huye al otro desierto. Estaba en un desierto. Ese desierto era la corte del faraón, donde ya no tenía como muchas ganas de vivir. Es decir, de seguir viviendo. Pero ahora se va para otro desierto. Y ese otro desierto es el desierto de la soledad. Es el desierto de la naturaleza. Es el desierto del silencio. ¿Y qué pasa cuando se hace silencio? Que se oyen otras voces. Probablemente esa misma voz que él confusamente identificó con tomar una acción tan drástica como matar al egipcio, esa misma voz es la voz que luego le habla en el desierto. Lo que sucede es que en el ruido de la corte del faraón era muy difícil distinguir la voz de Dios. Es muy difícil. Entre tanto ruido de ese falso paraíso, entre tanto ruido y tanto engaño, es muy difícil. Entonces Moisés lo que encuentra en el desierto es la voz de Dios. Encuentra el silencio, entonces escribamos silencio, porque es importantísimo. Y dentro del silencio, la voz. No supongamos, por favor, que esa voz empezó a existir en ese momento. Esa era la voz que ya él sentía cuando estaba en la corte. Pero la sentía y la descubría de una manera muy confusa. El desierto fue como su retiro espiritual. Y por eso me atrevo a poner aquí otra palabra, que es la palabra aula. Lo típico de un colegio, lo típico de un estudio es que hay aulas. Aula de clase, salón de clase. El desierto se vuelve su aula. Y allá, en ese desierto, Moisés escucha la voz de Dios. Terminemos con una palabra más sobre Moisés. ¿Qué más descubre Moisés? A ver, cuando nosotros vemos a Moisés peleando contra un egipcio porque ha cometido una injusticia, Moisés parece muy valiente. Va y se enfrenta con el egipcio, pelea con él y de hecho lo mata. Vaya, Moisés el valiente. Pero cuando Dios le dice que hay que vencer no a un egipcio, sino a todos los egipcios. Que no hay que vencer a un egipcio, sino que hay que vencer al egipcio, es decir, al faraón. Entonces Moisés descubre su propia verdad. Se descubre cobarde. Se descubre mentiroso. Porque Moisés empieza a engañar, empieza a negociar, pero son engaños y negociaciones de poca credibilidad porque simplemente reflejan su propia cobardía. Es decir, lo que encontró Moisés en esta aula no fue solamente la voz de Dios, sino que Moisés descubrió su verdad, la suya. Moisés encontró su verdad. Yo no soy el valiente que yo me creía. Ah, es que para agarrar a puños y meterle una puñalada al egipcio, para eso soy bueno. Ya que eres tan bueno, ¿por qué no vas donde el faraón? Ya que eres tan bueno para la justicia, ¿por qué no arreglas la injusticia que está oprimiendo a mi pueblo?, le dice Dios. Y entonces Moisés responde con típico acento: tampoco, pues. No, yo soy bueno para matar un egipcio aquí, otro egipcio allá, pero ya para arreglar al mundo, ya eso es otra cosa. Ah, es que también son más exagerados. No, uno hace lo que puede. Que cada uno mate 2, 3 egipcios y ahí entre todos solucionamos. Es decir, Moisés descubre su verdad. Y lo más chistoso es que la verdad de Moisés es que es un mentiroso. Su verdad es descubrir su mentira. Esto se parece mucho a lo que Jesús, en un contexto muy diferente, dice a los fariseos: si ustedes se dieran cuenta que están ciegos, empezarían a ver. Su verdad se convierte. La verdad de Moisés es que es un mentiroso. Pero eso lo descubre en el desierto. Fíjate cuántas cosas se van descubriendo en esos tiempos, en esos momentos, en esas encrucijadas. Moisés descubre su plan, o mejor dicho, no su plan, sino el de Dios. Moisés descubre el llamado, ese chip que estaba titilando desde hacía mucho tiempo. Moisés descubre la voz de Dios. Moisés descubre un salón de clase. Moisés descubre su verdad. Todavía tenemos más que decir de Moisés, pero lo vamos a mencionar en nuestra siguiente catequesis, con la bondad de Dios, en donde vamos a referirnos al peregrinar del pueblo por el desierto. Porque finalmente Moisés sí va a sacar a los israelitas. Finalmente Moisés sí va a vencer al egipcio con E mayúscula, al faraón. Sí lo va a vencer. Pero después de vencerlo, tendrá que liderar al pueblo, tendrá que guiar al pueblo por una soledad sin caminos, por un sequedal espantoso, donde también tendrán que surgir nuevas lecciones, no solo para la gente de ese tiempo, sino para nosotros mismos. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.